fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor. El desamparo y la humedad comparten colcho. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita: ¿quién me ha robado? ¿Cómo pudo sucederme a mí?
La vulneración de los derechos humanos es una realidad constatable en cualquier época y lugar, que no decir de la masacre que se perpetró en Ruanda cuando los Hutus decidieron exterminar a los Tutsis y los Hutus moderados en el año 1994. Se calcula que el 11% de la población total fue asesinada y 4/5 partes de los Tutsis que vivían en el país. En el espacio Al Margen, Eduardo Barona ha entrevistado a José Luis Guirao, un cooperante veterinario español que estuvo en los años de la masacre Hutu en Ruanda y que compartirá con nuestra audiencia los acontecimientos que le sucedieron en el aeropuerto de Kigali en Ruanda.
José Luis Guirao, presidente de la Fundación Agua de Coco, sobre el tema que nos ocupa hoy, creo que tienes mucho que aportar. ¿Cuál es tu vivencia? ¿Qué nos quieres contar? ¿En qué momento la has vivido? Sitúanos un poco.
Gracias por esta invitación, es un placer. Vivencia he tenido muchas, como todo el mundo. Algunas un poco más importantes porque llevo 18 años trabajando en los países del sur y estoy trabajando mucho en Camboya, en Brasil, en Madagascar, en Ruanda. No he podido destacar ninguna, pero voy a contar alguna que me ha pasado. En el año 95, después del genocidio de Ruanda, yo estuve allí como cooperante, veterinario, joven veterinario. La situación era muy difícil porque el conflicto Tutsi-Hutu todavía no se había acabado, se había acabado en las televisiones, pero no en la realidad. Y entonces los franceses con los que yo trabajaba no estaban bien vistos, porque todo el mundo decía que era causa de los franceses que se había creado ese tema. Entonces nosotros vivíamos en una zona muy limitada, muy controlada por la policía de Naciones Unidas para que no nos pasara nada. Los famosos campones, los campones estos de los ONG, donde no puedes salir, entras por la noche y no puedes salir. Entonces, muy tenso. Yo una vez, después de unos meses de trabajo, de 6 meses de trabajo en Ruanda, quise irme a descansar unos días a Nairobi, a Kenia. Como muchos cooperantes, teníamos un visado de una sola entrada en Ruanda, y entonces yo sabía que no podía salir legalmente de Ruanda, porque si sale no puede entrar. Entonces me fui al aeropuerto antes de coger el avión y le pregunté en la aduana a un señor: mire usted, yo tengo este visado de salida de una sola entrada, ¿qué pasa si me voy? No pasa nada, no se preocupe, cuando usted vuelva me pregunta por mí y yo le dejo entrar. Me voy a pasar unos días aquí a descansar, y a la vuelta llegué al aeropuerto de Ruanda, de Kigali, y evidentemente el señor que me había dicho eso, pues no era el día en que trabajaba y no le tocaba. Llegué allí, le di el pasaporte al que fuera y rápidamente me dijo: espérese usted en la fila que después le tocará. Pasaron las personas que venían del avión y yo me quedé el último. Entonces el señor cogió mi pasaporte, me dijo: llégueme usted. Entonces me llevó a la comisaría del aeropuerto. Me sentó delante de 4 o 5 ruandeses con muy malas pintas. Entonces yo le expliqué el tema. Me dije: no, señor Musungu, somos los blancos en Ruanda, usted no tiene permiso para estar aquí. Entonces yo le expliqué: mire usted, muy educadamente, yo trabajo aquí, trabajo en un sitio veterinario, trabajo en este proyecto, he salido porque su compañero me dijo que podía entrar. Entonces el señor se puso muy agresivo y me dijo: ustedes los blancos es que se creen que lo saben todo. Y dije: no, siento mucho, no sabemos nada de nada, lo siento mucho, yo entiendo esto. Entonces me dijo el señor muy agresivamente: coge su pasaporte y váyase a su casa. Le dije: mire usted, mi casa está en Ruanda, yo llevo 6 meses trabajando y no pude irme a mi casa porque estoy aquí, tengo aquí mi familia, tengo aquí mi gente y no me podía ir a mi casa. Pues llamó el señor a dos guardias del ejército ruandés, y me acompañaron con 2 Kalashnikov apuntándome en la espalda y me dijeron: sígale y váyase usted en el avión que ha venido. Y usted no movió ningún lado. La tensión era muy evidente y muy grande. Me obligaron a subirme al avión. No quería subirme al avión, entonces me tuvieron 1 hora esperando en la escalera del avión apuntándome con la Kalashnikov y me dijeron: usted se tiene que ir, si no va a acabar usted mal. Entonces yo me estuve en la escalera del avión 1 hora esperando, que no me iban. Yo le decía: ya mátenme, que a mí no me voy de aquí, a mí no me tienen echan de mi casa, ustedes me matan. Claro, no podía matarme porque había 300 personas mirando por la ventanilla del Boeing que regresaba a Uganda, que es donde yo venía. Al cabo de un ratazo grandísimo de la hora, bajó el piloto de avión con mi pasaporte en la mano. Dijo, ¿usted es el señor Guirao? Digo, sí. Dice, mire usted, señor Guirao, ni lo van a matar ni nos vamos ahí. O sea, usted elige. Nos podemos quedar aquí a dormir o a vivir, pero yo no me puedo ir sin usted porque tengo su pasaporte y tengo las órdenes del comandante de irme con usted. Y usted no se va a quedar aquí porque no se puede quedar, si no, y tampoco lo van a matar. Pero hay un conflicto aquí importantísimo. Hay 300 personas esperando y llevamos una hora esperándolo a usted. Entonces yo entré en un estado de nervios muy importante y no me quería ir. Entonces ya me trencalizaron, el comandante bajó otra vez, me trencalizó. Dije, bueno, ahora que me traigan mi mochila, porque yo no me voy sin mi mochila. Entonces me trajeron, me acuerdo, arrastrando toda la pista, mi mochila por el suelo, me la dieron. Entonces ya entendí ya, porque cuando se está en situaciones tienes que dar un paso adelante o atrás. Entendí que me tenía que subir en el avión. Me subí en el avión y yo creo que he sido el único pasajero de un vuelo internacional que no se ha sentado en el avión. Yo, con el estado de nervios que tenía y de cabreo, no me senté en el avión. Despegó el avión conmigo de pie, yo no me senté. Me estuve cagándome en todo lo que hay con el de los ruandeses y de su gente. Pero mi decisión era la de regresar a Ruanda, puesto que yo tenía mi trabajo y tenía mi gente allí. Y yo quería ayudar a los ruandeses. La situación era muy tensa y lo que me habían hecho a mí en el aeropuerto era una barbaridad. Al día siguiente me fui a la embajada de Ruanda en Kenia. Estaban todos informados de quién era yo y lo que había pasado. Me desaconsejaron que volviera a Ruanda. Me dieron mi visado y yo volví a Ruanda. Y un estado de nerviosismo importante porque decía, como me pillen en el aeropuerto, se acaba mi historia. Entré con mi visa en el aeropuerto, yo asustado, perdido, me pasaron como todo el mundo. Y a los 3 meses siguientes ya me echaron definitivamente del país porque echaron a muchísimas ONG, porque el respeto a los derechos humanos allí era nefasto. Entonces ya me tuve que ir ya con todos mis compañeros de la ONG y ya no pudimos regresar más al país. Yo empecé un proyecto que se llama Insua Mata ya Coco, la Casa del Agua de Coco en Ruanda, y nunca he podido tener noticias de él y nunca he sabido lo que ha pasado. O sea, esto es un poco una de las historias que me sucedió en Ruanda en el año 94-95.
Posteriormente, ¿viste modificada tu conducta para poner en marcha otros proyectos? ¿Tuviste algún prejuicio a la hora de poner en marcha algún nuevo proyecto en otros países a consecuencia de esta experiencia?
En absoluto. Yo, esto me da cada vez más energía y me recarga las pilas. Yo creo que el que haya gente mala y gente con estas condiciones y con estos métodos no tiene ni mucho menos que influenciarnos. Al contrario, tienen que darnos motores para defender a los que no tienen estas influencias ni estas posibilidades. Yo estoy encantado, me han pasado cosas muy, muy trágicas también en otros países. Aquí estoy tan contento, tan feliz, y estas cosas que me pasan me abren los ojos y me dicen que esto es tan injusto que tenemos que estar ahí para salvar a los que pasan esa injusticia.
¿Qué manera crees tú que hay para luchar contra todo esto?
Una de las maneras es contarlo, es sensibilizar, es educar a la gente y es seguir ahí, seguir al pie del cañón, seguir trabajando honradamente y seguir mostrándole a esta gente que tiene una visión mala del europeo, del blanco, que nosotros también sabemos hacer cosas, que las hacemos honradamente y que dan resultados. O sea que la mejor cosa es mostrarle modelos positivos y calitativos a esta gente, que vean que los blancos no somos solo los que maltratamos a los africanos, sino que también hay personas que vienen de aquí del norte que hacen un trabajo digno y que están con ellos y para ellos.
Solo nos queda despedirnos de ti. Como siempre, cada vez que hablamos contigo, José Luis, es como leer una biografía de alguien que te llena de algo y que piensas, me gustaría haber conocido a este individuo. En tu caso, te estamos conociendo y estamos aquí contigo, y eso es algo que te tenemos que agradecer.
Muchísimas gracias, yo estoy encantado, y además, Eduardo, ya sabes que contigo lo que tú quieras, que esto que he dicho sirva a la gente, y ya sabéis, estáis en Madagascar invitados cuando queráis, estáis en vuestra casa. Muchísimas gracias.